Apóstolo Pablo expressa em sua carta aos Filipenses seu testemunho personal de uma maneira analítica, ou seja, comparativa, expressando o que nós conhecemos como cambio de paradigma ao considerar a balança espiritual e tomar em conta seu novo compromisso que lhe fazia echar a lado todo o que ele havia acumulado durante toda sua vida para guardar tesouro inegociável que o apóstolo considerava de maior valor através da sublime graça do conhecimento de Jesus Cristo. Em certa ocasião, eu afirmei que não é tonto el que perde todo lo que não pode guardar para retener todo lo que não pode perder. E é precisamente delante de ese pensamento, a la luz del texto que nosotros hemos leído, que yo deseo en los próximos minutos, y será corto el mensaje, quiero hablarles sobre el tema cuando nada más vale la pena. Aparentemente es un título que despierta la atención de muchos. ¿Qué está diciendo el pastor? Y yo sé que una lectura rápida del texto no nos permitirá asimilar la profundidad, la elocuencia, la convicción que le motivaba al apóstol Pablo a proferir aquella declaración cuando dijo lo que vuelvo a leer en Filipenses 3, versículos 7 y 8. El versículo 7, aunque, pero tengo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros, al leer la historia de ese apóstol, nos damos cuenta de que él había alcanzado un nivel bastante alto en su preparación religiosa, en su entrenamiento académico, al haber adquirido 3 nacionalidades diferentes, en su capacidad intelectual para razonar con los filósofos de su época, y tantos otros créditos que él anteriormente consideraba como ganancia. Pero ahora, una vez que él había asimilado, adquirido la excelencia del conocimiento de Cristo, él se atreve a fajarse muy bien sus pantalones espirituales y dar voces confirmando que nada más vale la pena. Pablo está apasionado por su nuevo amor, a quien antes él había perseguido. Él está tan magnetizado por este imán divino que él tiene la osadía de considerar todo lo demás como absoluta basura. Pero yo quiero que entiendan que todo lo que Pablo estaba rechazando tenía realmente su valor, tenía su importancia, pero todo aquel comparado con lo esencial que es Jesucristo pierde sus prioridades. Ya no ocupa el lugar central en la vida del apóstol. En su misma carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6, leemos: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él está diciendo: hey, yo soy alguien. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los religiosos más estrictos, más legalistas. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Este es el hombre, el pavor de los cristianos, el enemigo de la iglesia, el perseguidor de Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta que deseo formular ahora es: ¿cómo? ¿Cómo nosotros aplicaremos la realidad del apóstol Pablo con el desafío que nosotros encontramos en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo? La respuesta adecuada solo podrá ser encontrada cuando nosotros entendemos la diferencia entre un esfuerzo para mantener la apariencia y un verdadero sentimiento de pasión que nos mueve a rendirnos y que nos ayuda a asimilar el mensaje de Cristo en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El cristianismo parece haber perdido esta visión. La gente quiere expresar su religiosidad a su manera. En la mayoría de las veces, un cristianismo de labios solamente. Cristo citó en cierta ocasión al profeta Isaías en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 7. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entendemos que Dios había dado el decálogo a los judíos. ¿Qué es decálogo? Deca, diez, logos, está relacionado a la ley, a las palabras, diez mandamientos. Pero ellos añadieron cerca de 400 nuevos mandamientos. Y lo esencial era olvidado. Y ellos enseñaban mandamientos de hombres. Entonces el énfasis de Jesucristo en cuanto al mensaje de Isaías es que aquella gente religiosa estaba ciertamente bien intencionada, pero les faltaba pasión, les faltaba corazón en la relación del hombre con Dios. Hace un poco más de 20 años, yo tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Éfeso, en compañía de mi esposa y algunos hermanos de nuestra iglesia. Y después de vislumbrar la belleza todavía presente en la antigua ciudad de Éfeso, que ha sido una de las joyas de la humanidad en toda Asia Menor, yo me acordé de una carta que el Señor Jesucristo le envió al pastor de la primera iglesia evangélica de aquella ciudad. Y tenemos una copia de aquella carta en Apocalipsis 2, versículos 1 al 5. Escribe al ángel, ángel aquí es mensajero, pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Esa es la identidad de Cristo. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso era una iglesia que mantenía una apariencia de trabajo, de paciencia, de actividades, de compañerismo, pero sus miembros estaban tan involucrados en demostrar su capacidad religiosa que se olvidaron de lo primordial. Les faltó corazón y perdieron la pasión que marca una vida comprometida con el Señor. Las actividades son muy importantes, pero ellas no pueden sustituir a la pasión. Y la pregunta es, ¿qué significa la pasión? La pasión, hermanos, es aquel primer amor que nunca deja de ser. Y para que se quede muy claro este tema sobre la pasión que nosotros debemos de sentir por Jesucristo, yo quiero explicar con pocas palabras que este concepto que ha pasado desapercibido por muchos que se consideran cristianos es un concepto que debe de estar muy presente en nuestras vidas. Escuchen cuidadosamente para que no se equivoquen en su interpretación. El Señor no quiere que le busquemos, y antes que me apedreen, yo me atrevo a repetirles. El Señor no quiere que le busquemos. Su mayor anhelo es que nazca en nosotros el deseo de buscarlo. Eso marcará la diferencia. El salmista, en el Salmo 25, versículo 14, compuso esta alabanza diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es temer a Jehová? Es la reverencia. Reconocer que Él está por encima de todas las otras cosas. En cierta ocasión, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas exponiendo la novedad, porque la palabra evangelio, evangelion, en el griego quiere decir buenas noticias. Y estaba exponiendo el evangelio delante de personas muy cultas y entre ellas algunos filósofos. Y Pablo, con la convicción que le fue siempre muy peculiar, con osadía y con firmeza, él declaró las palabras que leemos en Hechos 17, versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes cuál es la razón para nuestra existencia? Hechos 17:27. Para que busquen a Dios. ¿Y cuál sería entonces la manera adecuada para buscarle a Dios? Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis, y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis de todo vuestro corazón? Está precioso el versículo, me gusta. Pero si estoy dispuesto a ir un poco más profundamente en la palabra de Dios, al llegar al hebreo, yo he encontrado la manera como Dios espera que nosotros le busquemos. El hebreo dice: Ki tidreshuni bechol levavchem. Es levavchem, es corazón, pero ki quiere decir cuando me buscares con todo vuestro corazón. No es por qué me buscaréis, sino cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. O sea, es como tú quieras. Es posible que alguien quiera justificar su indiferencia, su falta de compromiso, su falta de pasión, echándole la culpa a un hermano de la iglesia, a un maestro, a un diácono o a un mismo al pastor. Pero hermanos, todas estas excusas son paja seca, zacate seco. No valen absolutamente nada delante de Dios. Y para demostrarle la veracidad de mi afirmación, yo les invito a leer el maravilloso texto que encontramos en el Salmo 84, versículos 5, 6 y 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y la pregunta es: ¿qué significa eso? pongan atención, porque aquí hay sabiduría. Cuando su corazón está verdaderamente en sintonía con Dios, no importa el lugar, no importan las circunstancias, no importan los problemas, porque el gozo del Señor estará siempre presente en su corazón. A pesar del desierto, a pesar de la escasez de ríos, en su corazón habrá plenitud de agua, como leemos en Juan 4:14, que dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y más adelante en el mismo Evangelio, capítulo 7, versículo 38, leemos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El hermano no le habla: hey, usted tiene ríos de agua viva. ¿No le cae bien del pastor? ¿Qué importa? En su interior hay ríos de agua viva, si es que habita en usted el Espíritu de vida. Eso es la diferencia. Porque Cristo dijo que ni todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Entonces el gran problema que nosotros enfrentamos es la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Nuestra desobediencia provoca en nosotros la tendencia a una relación irreverente en cuanto a las demandas de Dios. Pero si nosotros queremos encontrar en las Escrituras la mejor definición para esta pasión que debemos de sentir para caracterizar nuestra relación con Dios, la mejor definición se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso significa que no podemos amarle a Dios a nuestra manera. Hay una palabra que define, que marca, que describe el nivel de amor que Dios merece y demanda de cada uno de nosotros. No podemos amar a Dios con el corazón, sino con todo el corazón. No podemos amar a Dios con nuestra alma, sino con toda nuestra alma. No podemos amar a Dios con nuestras fuerzas, sino con todas nuestras fuerzas. Esa es la exigencia del Señor, si es que queremos ser obedientes. Caso contrario, estamos jugando a la iglesia. Y en aquel día, y habrá un día llamado aquel día: Señor, déjame entrar. ¿Quién eres? Nunca te he conocido. Ese es el concepto paulino de que nada más vale la pena, conforme leemos en Lucas 14, 26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pastor, entonces tengo que deshacerme de mis padres, de mi esposa, de mis hijos. No, no, no. Yo tengo que poner a Dios sobre todos ellos, arriba de todos. Infelizmente, las excusas son muy frecuentes cuando no estamos comprometidos con el Señor. Leamos un texto en Lucas 14, versículos 15 al 20. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su sierva a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y en la realidad son excusas legítimas, pero no son excusas aceptables delante de Dios. No hay nada malo en comprar una propiedad. No es un pecado aumentar sus ganancias. El matrimonio es una bendición. Pero si usted pretende ignorar la misma esencia para la cual usted existe, ahí está el problema, porque es una cuestión de prioridades. En el mensaje del fin de año, yo les mencioné el tema de la reciprocidad. Y es una ley que todavía hoy está vigente entre nosotros y Dios. Porque a la medida en que nosotros nos vaciamos más de nosotros mismos, nos llenamos más de Él. Y decía a todos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo he encontrado una ilustración bíblica que considero muy adecuada para ayudarnos a comprender el tema de esta mañana, cuando nada más vale la pena. Se encuentra en Lucas 10, 38 al 40. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La ocupación de Marta era legítima. Alguien tenía que cuidar de la comida para servir a un invitado tan especial. Pero aquí está el detalle, hermanos. Nuestras ocupaciones deben ocupar un lugar secundario siempre que el Señor entre en nuestro contexto. Y yo quiero enfatizar precisamente la lección que el Señor le dio a Marta en Lucas 10, 41 y 42. Escuchen. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Cuando el Señor habla dos veces el nombre de una persona o de un pueblo, ojo, cuidado. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, comparemos las palabras de Cristo con la afirmación de Pablo en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pablo dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Nacionalidad, su farisaísmo, su dinero, su fama. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? ¿En cambio de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No piensen ustedes que Pablo fue a su cuenta bancaria y quemó todo su dinero? ¿No piensen que Pablo rompió sus diplomas? No, absolutamente no. Apenas que delante de todo lo que él era y tenía, él le dio la prioridad a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba apasionado por el Señor. Por ocasión de una epidemia evangélica conocida como los 40 días con propósito, que empezó en los Estados Unidos, yo visitaba la iglesia en Brasil en la cual conocía el Evangelio. Y uno de los diáconos de aquella iglesia aquella noche me preguntó cuál era mi opinión sobre este fenómeno que había empezado en los Estados Unidos. Y mi respuesta en aquel entonces es la misma que yo me atrevo a repetir en este primer domingo del mes de febrero del año 2024. Yo dije y repito, nunca las iglesias han estado tan llenas de gentes vacías. Piénselo. Nunca las iglesias han estado tan llenas de gentes vacías. ¿Cuál es la motivación de su procura? ¿Cuál es el nivel de importancia para usted para darle a Dios, al Señor, el tiempo y la prioridad que Él busca en su vida? Anoche escuchamos una reflexión dirigida muy especialmente a los varones de nuestra iglesia. Excelente. Y el tema fue, heme aquí. Y fue subrayado el hecho de que la apatía ha detenido a muchos en cuanto al papel sacerdotal en su hogar, en cuanto a su presencia en las reuniones de oración, en cuanto a su asistencia en la escuela bíblica dominical y otras muchas actividades de nuestra congregación. Y sabemos que todos los ausentes tienen excusas muy legítimas. Y algunos se atreven a decirme, pero pastor, Dios entiende mis razones. Y yo, como él, creo legítimo, responsable por el desarrollo espiritual de esta iglesia, me atrevo a decir que Dios verdaderamente entiende nuestras razones. Pero Él es tan sabio, y escúcheme con atención, porque les estoy hablando en español. Si prefieren, lo hago en francés. Él es tan sabio que jamás llevará a alguien para pasar toda una eternidad en su presencia en el cielo, cuando esta persona no puede soportar un par de horas en su presencia aquí en la tierra. Y antes de concluir, yo estoy pensando en la tristeza que había en las palabras de Cristo cuando Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Cuando usted entiende el valor de su intimidad con Dios y se da cuenta de que está definitivamente enamorado de su presencia, es cuando usted finalmente reconocerá que nada más vale la pena. Es tiempo de decisión. Es tiempo cuando nosotros debemos de permitir que el Señor nos examine y nos pruebe. Que escuchemos al salmista en el Salmo 139, versículo 23, diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo les invito a meditar en este mensaje mientras, así sentados como están, cantamos la primera estrofa del himno: Mi corazón, oh, examina hoy.